Las 8:30, buenos días Madrid.
De 6 a 10 de la mañana, buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos comenzando el jueves 4 de junio, contando la actualidad en Onda Madrid desde las 7 de la mañana, un día que ha amanecido lluvioso, han bajado las temperaturas, no alcanzaremos hoy los 33 grados de los últimos días, como mucho 26, y esta hora de la mañana pues hace un poco más de fresco que las jornadas precedentes. Tenemos 10 grados en la sierra y entre 13 y 15 grados en el resto de la Comunidad de Madrid, y como les digo, en casi todo Madrid a esta hora está lloviendo. Tengan precaución si están al volante, desplazándose a esta hora, por ejemplo, a su puesto de trabajo. Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid. Agustín Valladolid, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Carlos Sánchez.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Javier Redondo, doctor.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Javier Fernández Arriba, has hecho un vistazo a la prensa, que hoy tienes...
Sí, hoy mucha chicha en la prensa, Juan Pablo. Además de la crispación política reflejada por los medios con el debate en el Congreso para la prórroga del estado de alarma y la crisis del ministro del Interior, tenemos otros temas de interés, como por ejemplo el premio Princesa de Asturias de la Concordia a los sanitarios por su labor contra el coronavirus. La foto primer plano de una sanitaria en la portada de La Razón es muy ilustrativa. Con este pie de foto, nunca un premio fue tan merecido. La foto del Mundo muestra a los sanitarios del Hospital Gregorio Marañón. Sobre los disturbios raciales en Estados Unidos, en la portada del País leemos: el Pentágono se desmarca de Trump y rechaza sacar al ejército. En la página 2 de ABC, los líderes de las protestas en Estados Unidos intentan desvincularse de la violencia y los saqueos. En el Mundo, el Pentágono se opone al plan de Trump de desplegar el ejército. En La Razón, el jefe de Pentágono planta cara a Trump y no sacará al ejército a la calle. Temas económicos relevantes. En ABC, casi 500,000 de trabajadores todavía no han cobrado los ERTE según los gestores. En El País, el gobierno plantea extender los ERTE al menos hasta otoño. Hablando de números y cuentas, El Mundo recoge que el Instituto Nacional de Estadística duplica la cifra de muertos del gobierno durante la pandemia. En El País, las muertes en la pandemia fueron 44,000 más que el año anterior, según el INE. La portada de ABC cuenta que Sánchez crea una dirección general para su mejor amigo. Compañero desde el colegio y del equipo de baloncesto, Ignacio Carnicero dirigirá la nueva área de Agenda Urbana y Arquitectura. En información.com, Sánchez cuela fondos extra para pagar su batallón de asesores en plena COVID. Y en Voz Populi, los militares también quieren subida de sueldo y preparan manifestaciones. Sobre el ministro del Interior y su crisis con la Guardia Civil, el Confidencial cuenta que Marlaska cesó al exdirector de la Guardia Civil por no filtrarle la operación de los CDR. Y el Español titula: segundo informe del 8 de marzo, la delegación del gobierno sabía el riesgo mediado febrero. Mientras, el diario.es titula: la Guardia Civil usa un off the record de Irene Montero descontextualizado para inculpar al gobierno por el 8 de marzo. La noticia principal de La Razón es: el ex DAO denunció la purga política en su carta de dimisión. Ceña dejó su cargo porque se había vulnerado el derecho de defensa de Pérez de los Cobos, no porque fuera a jubilarse. En El Mundo, Sánchez ya ve policía patriótica en la Guardia Civil como Podemos. Pérez de los Cobos recurrirá a su cese. Tres coroneles rechazaron sustituirle. En El País, Casado y Abascal responden con ataques a la oferta de unidad de Sánchez. En los editoriales, El Mundo, una acusación que deshonra a Pedro Sánchez. Con su agravio a la Guardia Civil pretende ocultar su negligencia del 8 de marzo. En El País, el editorial se titula Decir la verdad. Existe el peligro de eliminar la línea entre justicia penal y venganza política. Y en La Razón, Sánchez se tira al lodazal político.
Este es uno de los momentos del debate de ayer en el que se prorrogó el estado de alarma. En la sesión parlamentaria de la jornada de ayer miércoles, y el presidente del Gobierno habló en defensa de su ministro del Interior, afirmando que lo que estaba haciendo con la institución de Pérez de los Cobos era destapar y desmontar la policía patriótica que había organizado el Partido Popular.
Por más que busque, no va a encontrar, señor Casado, señor Abascal, una mal llamada policía patriótica en este gobierno. Es decir, un destacamento de policías con equipos y sede propia y consagrado ¿a qué? No a defender el interés general, a defender las actividades del Partido Popular, inclusive la persecución de adversarios políticos y el encubrimiento de corrupciones varias de su partido cuando gobernaba este gobierno. ¿Y saben lo que pasa, señorías? ¿Saben lo que ocurre? Lo que ocurre es que el ministro del Interior, que está destapando toda esta mal llamada policía patriótica y que está colaborando con la justicia, es el ministro Marlaska y por eso ustedes le atacan.
Es lo que decía el presidente del Gobierno ayer en un debate en el que se prorrogó el estado de alarma, y hablaremos también del estado de alarma y de lo que va a pasar después. Pero para empezar, esto de la policía patriótica en la que ya se incluye la Guardia Civil. Agustín, ¿y a ti cómo te ha sonado esta defensa o los argumentos que ha utilizado el presidente del Gobierno para defender a su ministro del Interior? Esto de la policía patriótica del PP.
Uf. Vale, es, yo creo que tiene... sí, es que son muchas cosas, pero... bueno, vamos a empezar por el principio, que es lo mejor. Bueno, yo a mí me parece, cuando digo puf, es que aquí hay mucha carga de profundidad. No es solamente una ocurrencia para salir del paso en una sesión parlamentaria, ¿no? Desde el punto de vista de lo que es la acusación en sí, primero, es obvio que en el pasado, y más concretamente en la época de Jorge Fernández Díaz, se hicieron cosas en el Ministerio del Interior que aparentemente no se correspondían con la línea de honestidad y de buen trabajo que deben hacer los cuerpos de seguridad. Que es un tema que ya conocemos perfectamente y en el cual tampoco hay que incidir. Pero entrando en lo de ayer, pues yo creo que la utilización de estos argumentos, primero, constituye, digamos, un error desde mi punto de vista y una injusticia, porque lo que está haciendo el gobierno es, cada vez que intenta salir del charco en el que se ha metido, a través del ministro Marlaska, ensucia más el salón de la casa, llena de barro todo, porque a mí me parece muy lamentable que la estrategia de defensa del gobierno pase por lanzar dudas sobre los comportamientos de unos profesionales de una institución que hasta ahora, desde luego, han hecho su trabajo con bastante honestidad. Eso por un lado. Por otro lado, creo que la carga de profundidad más política es que le ha comprado la estrategia y el discurso Pedro Sánchez a Pablo Iglesias. Se lo ha comprado, además, pero vamos, a un precio, ha tirado de precio, porque yo creo que hasta hace muy poco, hasta hace unos días, la discusión interna en el gobierno y en Moncloa concretamente era que ¿qué hacemos con esto de Marlaska? Lo cesamos, le pedimos que dimita, porque yo creo que esa discusión ha existido, ese debate ha existido. Y al final nos encontramos ayer con esta salida, que lo que pone de manifiesto es que la decisión tomada es tirar por el camino del medio, patada a seguir y intentar, digamos, defenderse utilizando el ataque como arma de defensa fundamental y aprovechando también y atacando no solamente a las instituciones, sino atacando a la oposición, atacando a todo el mundo. Ayer yo creo que la jornada que vivimos ha sido, creo que lo dijo Baldoví, ¿no?, ayer por la noche, ha sido una de las más nefastas que yo recuerdo de los últimos años. Creo que el ambiente este casi guerra civilista que se produjo ayer me parece nefasto, absolutamente nefasto. Y por lo tanto, digamos que todo eso compone un panorama en el que deterioro de las instituciones, deterioro del diálogo, si se podía todavía deteriorar más, del diálogo político, de la situación, en una situación de crisis en el que cada vez parece más difícil y cualquier tipo de acuerdo que afronte la próxima crisis, que es la económica, con una cierta, bueno, pues esperanza para todos los ciudadanos, ¿no?
Carlos.
Bueno, yo creo que lo habéis comentado ya. Pelear en el barro no es buena idea, porque normalmente salpica no solamente a quienes están ahí lanzándose diatribas ayer en el Parlamento, sino en general a instituciones que yo creo que hay que dejar al margen. Que existía una policía mal llamada, como dijo ayer el presidente del Gobierno, patriótica, en el anterior ministro de Interior, creo que no, o el anterior, Jorge Fernández Díaz, no hay ninguna duda. Parece evidente, digo, no hay ninguna duda porque están los tribunales incluso investigándolo. Es decir, no hay sombras de que sea por razones políticas. Son los tribunales, lo están investigando a buena parte de la cúpula policial que había en el Ministerio del Interior del señor Jorge Fernández Díaz. Eso está bien claro. Pero dicho esto, no merece la pena meterse en el barro porque está salpicando a instituciones que de esa policía patriótica, y ahí donde se equivoca el presidente del Gobierno de una manera muy injusta, a la Guardia Civil. La Guardia Civil no ha tenido ningún proceso penal por investigaciones hechas durante esa época por el asunto de del soberanismo catalán, de la independencia de Cataluña. Por lo tanto, yo creo que manchar a la Guardia Civil con un asunto que tiene que ver simplemente por la torpeza política de la directora general de la Guardia Civil y por la mentira política del ministro de Interior, creo que no tiene nada que ver. Por eso yo creo que lo que mejor que puede hacer el presidente del Gobierno y en general los políticos es separar el polvo de la arena, el grano de la paja. Y hay instituciones que probablemente merezcan una revisión en profundidad de sus cúpulas, pero otras no. Y por lo tanto yo creo que no es bueno juntar políticos con Guardia Civil, porque es radicalmente injusto.
Javier.
Sí, pues yo creo que la clave o la noción básica es la que ha dado Carlos, de instituciones al margen. Es decir, yo creo que Jorge Fernández Díaz no fue un ministro ejemplar. Creo que cometió muchos errores y creo que realmente no fue un buen ministro del Interior. También es verdad por las particularidades propias de ese ministerio desde hace más de 25 años, pero Jorge Fernández Díaz es verdad que no fue el mejor ministro de Interior, aunque se le ponga en el foco de la creación de esta, yo también insisto, mal llamada policía patriótica. Pero efectivamente, como dice Agustín, aquí yo creo que la clave y la perversión es la contaminación del lenguaje del presidente del Gobierno, ya no ni siquiera del partido ni del Gobierno en general, del presidente del Gobierno, la contaminación del lenguaje de Podemos o la simbiosis que hay entre los vocabularios, el vocabulario que utiliza Podemos y el que utiliza ahora el presidente del Gobierno, que los hace indistinguible. Y vuelvo a la noción de instituciones al margen de que ha soltado, que ha dicho Carlos, porque es lo fundamental. El presidente no puede ahondar en una división, es decir, podemos entender que una fuerza populista que ha llegado a deteriorar las instituciones o que ha venido y está en el poder para deteriorar las instituciones como Podemos, cree una noción de pueblo y antipueblo, y en la noción de pueblo incluye a los políticos buenos, a los jueces buenos y a los policías buenos, y en la noción de antipueblo distinga a todos los que van contra ese pueblo y por tanto son los malos. Pero eso implica el deteriorar, como digo, que es el sentido que le da a la política Pablo Iglesias, las instituciones. Y en ese juego no puede participar Pedro Sánchez porque está contribuyendo precisamente al debilitamiento de no solo de las instituciones, sino del clima de concordia. Entonces, a mí, independientemente de que el tono sea beatífico, el contenido de la expresión me parece suficientemente grave.
Y lo que también vamos acumulando, Agustín, son versiones sobre lo ocurrido, porque ayer el propio ministro del Interior dijo: no, yo no he cesado al coronel Pedro de los Cobos. Ha sido el secretario de Estado de Seguridad a propuesta de la directora general de la Guardia Civil. Y esta versión de Sánchez también es nueva. Es decir, empezamos diciendo o escuchando al gobierno, no, esto simplemente es una reestructuración de equipos y ahora ya estamos persiguiendo filtradores y desmontando la Policía Patriótica. Yo no sé, la siguiente versión, ¿cuál va a ser? Y va a superar las versiones de Ábalos en el caso de Delcy Rodríguez, porque sí, creo que se acumularon 6 versiones, aquí ya vamos por la 4ª o la 5ª versión de los sí. hechos o de por qué se destituye a un coronel de la Guardia Civil de su puesto en la Comandancia de Madrid, ¿no?
Y cada vez que cambian de versión yo creo que meten todavía más la pata en el cenagal, ¿no? Porque primero es bastante iba a decir improbable, pero casi me atrevo a decir ofensivo que nos intenten convencer de que un domingo se le ocurre al ministro del Interior hacer una reestructuración de los equipos sobre la marcha y sin tener a los sustitutos preparados. Entonces, bueno, en fin, a partir de ahí podemos entender casi todo lo demás, pero es cierto que ahora la versión última que yo sepa es que lo que se estaba pidiendo era explicaciones por una filtración, ¿no?
Por la primera información que publicó el confidencial de aquí presente Carlos Sánchez 48 horas antes, el jueves anterior de esa semana.
El jueves, sí. Bueno, a mí me parece que aquí lo que se produce y lo que creo que los hechos van reflejando cada vez con mayor nitidez es que hay varias filtraciones, que esas filtraciones, sobre todo las posteriores a la del confidencial, salen del gobierno, claramente. Los que tienen acceso a las diligencias, a la instrucción, son, aparte de la Guardia Civil, es la Fiscalía y la Abogacía del Estado, por lo tanto, ahí se reduce el número de posibles filtradores. Sí. Y en cualquier caso, más allá de buscar a los filtradores o dejar de buscarlos, que me parece muy bien que hagan lo que quieran, es que la acusación contra el Pérez de los Cobos no se sostiene, porque entre otras cosas, Pérez de los Cobos parece también claro que él no conocía cuál era el momento de la investigación. Era un capitán de la Guardia Civil que actuaba como policía judicial a las órdenes de una juez, ¿no? A mí me parece que la reconstrucción de los hechos hasta ahora está muy clara. Primero se hace una filtración una vez que se conoce que ya se ha terminado el informe. Bueno, se ha terminado el informe. Se ha enviado un primer informe a la juez, porque hoy conocemos que ya se ha ampliado ese informe, ¿no? Sí, y se han corregido algunos aspectos y algunos errores que al principio eran mayúsculos y hoy esos errores se revelan como absolutamente secundarios, es decir, no tienen efecto en el eje de la investigación, ¿no? Y lo que ocurre es que yo creo que al ministro del Interior, por segunda vez en su carrera como responsable de ese ministerio, le cae la del pulpo desde Moncloa, después de que la que le cayó ya por aquello de las detenciones de los CDR, ¿os acordáis?
Sí, que le costó el puesto al director general de la Guardia Civil.
Bueno, es que eso también es otro tema curioso que ahora si te parece me gustaría comentarlo. Y entonces yo creo que se desata la furia interna y las decisiones que toma Marlaska y su equipo en esas primeras horas, después de que Moncloa le afee, digamos, o ponga en cuestión su capacidad para controlar a la Guardia Civil, pues son decisiones fruto de un estado de nervios que no se compadecen con la frialdad y la serenidad que tiene que tener un ministro, sobre todo si es un ministro del Interior. Yo creo que, por terminar, que cada cambio de versión, que estas además obedecen a lo que hablábamos antes, al cambio de estrategia, es decir, nadie se le hubiera podido ocurrir hace 24 horas que al presidente del gobierno iba a asumir la estrategia de un Pablo Iglesias, que además está bastante preocupado por lo que ocurre también en la Audiencia Nacional con un caso que le afecta, ¿no? Cada paso que se da es un intento de desviar la atención sobre la metedura de pata anterior, ¿no? Y así no vamos a ningún sitio.
Carlos.
Decía que a mí me llamó mucho la atención ayer cuando el ministro del Interior se sintió escandalizado cuando decía cómo es posible que se filtren informes que son confidenciales. Es decir, alguien que así ha estado en la Audiencia Nacional durante muchos años, pues la verdad que me parece sorprendente, ¿no? Es decir, estamos hablando del mismo juez instructor del caso Faisán, donde no solamente se filtraron, realmente había todo tipo de declaraciones públicas y se utilizó políticamente. O sea, que es que me parece... Yo creo que depende del ministro de Interior, como yo creo que es uno de los personajes de este tiempo, que es decir, alguien que fue nombrado a instancia del Partido Popular en el Poder Judicial, alguien que optó a ser fiscal general del Estado, alguien que estaba muy, digamos, dentro de los magistrados de índole conservador, y de pronto encuentra una veta, bueno, porque necesitaba un juez, el señor Pedro Sánchez, cuando llegó a la presidencia del gobierno. Es decir, yo creo que él es la persona menos indicada para dirigir el ministro del Interior. Pero en cualquier caso, yo creo que hay un problema de fondo, que creo que lo comentamos la semana pasada, y es el paso de los jueces a la política. Es decir, nunca es bueno, porque eso al final lo que hace es contaminar tanto la política como el sistema judicial. Y creo que cuando un juez miente públicamente y que no se puede aceptar que se den varias versiones sobre un mismo hecho, creo que aquí se está haciendo daño realmente esa credibilidad de la justicia. La política, al fin y al cabo, tiene un cambio, se va regenerando cada 4 años, hay elecciones, y los políticos de hoy probablemente dentro de 3, 4, 5 años ya no estén en la opinión pública. Es decir, pero el daño que se hace a la justicia cuando alguien que ha sido tan importante como miembro del Poder Judicial, como magistrado de la Audiencia Nacional, miente, creo que es muy muy dañino para el sistema político.
Dime, Javier Redondo. Dime.
Sí, pues que ahora voy con lo de Carlos, porque yo creo que es muy interesante lo que dice sobre nombrar de ministro de Justicia a un juez. Pero voy primero con lo de Agustín.
Ministro de Justicia,
Ministro del Interior. Sí, sí. Pero voy primero por lo de Agustín porque es la clave. Es decir, cualquier pretexto que monte el gobierno, cualquier explicación que monte el gobierno en torno a la destitución de Pérez de los Cobos, queda automáticamente desmontada por el momento en el que se produce, el domingo a las 10 de la noche. Independientemente ya de que el Confidencial publicara que está por escrito la explicación y la razón que intuíamos, ¿no? Pero independientemente de eso, lo cierto es que el contexto, el momento en el que se produce, ya desautoriza cualquier pretexto. Es verdad. Y yo creo que lo único, y también lo ha apuntado Agustín, lo único que cabe en descargo del gobierno es que pudiera decir que la negativa de Pérez de los Cobos se produce en un momento en el que el informe ya estaba filtrado. Es decir, es casi como una trampa realmente, porque le preguntan 3 veces a Pérez de los Cobos por el informe, si está acabado y no está acabado y cuál es la situación del informe. Dice que no sabe, que no tiene por qué saberlo, y sin embargo parece que ya está en Moncloa desde el jueves por la tarde, con lo cual Moncloa ya conocía el informe y simplemente estaba tentando o estaba testando a Pérez de los Cobos cuál era su posición. Es verdad que a mí alguien que trabajó en el Ministerio del Interior durante algún tiempo me decía el otro día, si la clave es por qué le piden a Pérez de los Cobos, y precisamente eso me lleva a pensar en que, luego está publicado, lo ha publicado el Confidencial y lo ha publicado también el diario, porque eso ya se había filtrado, y lo que le están es preguntando por algo de lo que ya conocían el contenido. Por lo tanto, eso viene de atrás, y la cabeza de Pérez de los Cobos puede estar buscándose por otros motivos, lo que demuestra también una torpeza que sea precisamente en el contexto de la gestión de la crisis, incluido también que se relacionó, aunque no acabamos todavía de ver la relación directa, con la protección de la vivienda del vicepresidente del gobierno. Y luego, por otro lado, tiene mucha razón Carlos, porque yo particularmente, uno de los nombramientos que celebré fue el de Marlaska. Me parecía un juez independiente, una persona de prestigio, y sin embargo lo que está demostrándose con el curso de los acontecimientos es que un juez como ministro del Interior parece que actúa como juez, aunque no empatizando como con los demás jueces. Es decir, no entiende a los demás jueces y quiere ejercer de juez en el Ministerio del Interior, y se está demostrando como una experiencia nefasta. Y yo creo que ahora mismo el ministro Marlaska, junto con el ministro Ábalos, pues están abrasados por empecinarse en dar versiones distintas, todas que no se corresponden con la verdad, sobre un asunto turbio, el de Ábalos en el caso del Seagate, que se llamó, y en este la destitución de Pérez de los Cobos.
Por cierto, si que me permites, hoy Juan la Pablo, sí, Juan sí, Pablo, Carlos, si me permites, sí, un segundo, digo, para apuntar lo que decía ahora Javier, que me parece muy interesante, lo digo porque ayer en el periódico lo comentábamos, digamos, off the record, que se suele decir también entre los periodistas. Por lo que la información es que nos llegan es que él ha concebido el Ministerio del Interior como si fuera una oficina judicial. Aunque las oficinas judiciales formalmente no existen, en los juzgados el rey es el juez. El juez es el que decide todo absolutamente. Absolutamente lo que pasa por su juzgado, lo que se filtra, lo que no se filtra, los procedimientos, si hay que acelerarlos, si hay que frenarlos, el juez es el rey. Yo creo que el ministro del Interior está entendiendo que el ministro del Interior es como un juzgado en la que él toma las decisiones y nadie puede tomar seguir otro camino. Pero claro, eso se puede hacer incluso en la policía, donde digamos que tiene un cuerpo de carácter civil. Pero la Guardia Civil hay que recordar que es un cuerpo de carácter militar todavía. Y por lo tanto, hay dos almas que son muchas veces son incompatibles, digamos, un alma civil vinculada al poder político y un alma militar vinculada a la histórica Guardia Civil, donde hay una jerarquía, donde hay mucha independencia del poder político, bueno, porque forma parte de su tradición desde hace 150 años, desde que el duque de Ahumada lo creó, es decir, y por lo tanto yo creo que el juez convertido en el rey del Ministerio Interior va a tener muchos choques con la Guardia Civil, algo que entendió, por ejemplo, el primer gobierno de Felipe González cuando Barrio Nuevo decía aquello de el mejor descubrimiento que hemos hecho a la democracia es la Guardia Civil. Es decir, realmente yo creo que el ministro del Interior tiene que entender que ser ministro de la Guardia Civil no es ser director de una oficina judicial, es ser ministro del Interior.
Y dame un apunte rápido, yo quería decir, Agustín Valladolid, de la noticia que también se publica hoy, publicada confidencial, de por qué se destituyó al anterior director general de la Guardia Civil en enero, por qué lo destituyó Marlaska. Querías hacer un comentario, la operación es antiterrorista, sí, de los CDR.
Es que con esto que acaba de decir Carlos, me surgen varias cosas, pero bueno, una es el tema de los dos cuerpos de seguridad, que es un asunto bastante interesante, pero que en un minuto no lo podemos resolver. Y otro es este, vamos a ver, yo sí que creo que hay algo que no debemos perder de vista. Es decir, el ministro del Interior nombra al director de la policía y al de la Guardia Civil, igual que nombra al de tráfico, y tiene el derecho de que su subordinado le informe de lo que se está haciendo. Eso es evidentísimo. Es decir, el ministro del Interior tiene que saber que hay en marcha una operación para detener a los CDR, que acusados de terrorismo. Eso lo tiene que saber. Otra cosa distinta es que no puede filtrarse de ningún tipo de información que el juez no determine que le puede ser filtrada. Son dos cosas completamente distintas. Y lo que hay que ver es en la balanza si ese hecho justifica el cese de Félix Sazón, que ese es otro asunto. Yo creo que no, pero que en aquel momento tenía razón Marlaska, sin lugar a dudas. Si es verdad que no se le comunicó, esa es una información muy relevante que la tenía que conocer el ministro, indudablemente.
Llegamos a las 9, contamos la última hora y continuamos en el tiempo de la tertulia. Buenos días, Madrid. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Estoy orgullosa de mi pueblo, Navalcarnero, pero te invito a que estas vacaciones vayas a Nuevo Baztán, a conocer el palacio. Que recorras en bici las rutas de Ciclamadrid de San Martín de Valdeiglesias y las calles llenas de historia de Villarejo de Salvanés. Y a que pruebes el vino de Colmenar de Oreja. Y ya que hablamos de vino, en Navalcarnero lo servimos con música.
Las 11 villas de Madrid. Estamos unidas entre nosotras y muy cerca de ti. Ven a redescubrirnos, porque juntos somos un mejor Madrid.
Comunidad de Madrid.
¿Tienes un pequeño comercio? ¿Una pequeña empresa? ¿Formas parte de la hostelería de Móstoles? Desde Móstoles Desarrollo te acompañamos en todas las fases de la desescalada porque juntos nos reactivamos. Infórmate cómo hacerlo en el correo juntosreactivamos@móstoles.es o en www.móstolesdesarrollo.es. Es una iniciativa del Ayuntamiento de Móstoles.
Evite contagios al tocar las puertas para abrir o cerrar. La división peatonal de ASE Bloy Entrance Systems tiene la solución. Automatice cualquier tipo de puerta e instale pulsadores sin contacto. Envíe un email a info@asabloy.com o entre en asabloyentrance.es. Recuerde, ASE Bloy, con dos S, dos A's y la Y. ASE Bloy.
El Taxi de Madrid, un transporte seguro para cuidar de ti y a los que más quieres.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos días Madrid, con Carlos Sánchez, Agustín Valladolid y Javier Redondo. Antes de continuar, contamos la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos. Pablo López.
Buenos días, Juan Pablo. La actualidad política volverá a girar un día más en torno al Congreso de los Diputados. Nueva sesión plenaria, tras la cual Salvador Illa, ministro de Sanidad, comparecerá ante la comisión de su ramo, donde seguro que los portavoces parlamentarios preguntarán por la disparidad de cifras entre el Ministerio y las comunidades autónomas y por las ofrecidas por el Instituto Nacional de Estadística, que apuntan un exceso de fallecimientos entre el 9 de marzo y el 10 de mayo de 44.000 personas en España. El INE no especifica la causa de la muerte y Fernando Simón explica el motivo que lleva al Ministerio a reconocer solo 28.000 fallecidos por el coronavirus.
Estaremos en torno a los 28.000, que suponen prácticamente un 66 y tantos por ciento del total de exceso de fallecidos detectado tanto por el INE como por el Sistema de Monitorización de la Mortalidad. Estos son que claramente han fallecido por coronavirus, son casos en personas que tienen un diagnóstico positivo de coronavirus.
Conoceremos también la segunda ronda de datos del estudio de seroprevalencia realizado por Sanidad y el Instituto de Salud Carlos III. La primera entrega supuso que un 5% de los españoles habían tenido contacto con el virus, si bien había importantes diferencias en función de las regiones. Y tras el enfado y las disculpas del socialista Patxi López de la semana pasada, nueva sesión de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, en la que comparecen Teresa Rivera, vicepresidenta cuarta del Gobierno, Abel Caballero, presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias, y José Carlos Gómez, presidente de la Conferencia de Rectores. Ya en Madrid la jornada también será intensa. La comunidad busca el pase a la fase 2 y lo hará a través de una reunión bilateral entre Salvador Illa, el ministro de Sanidad, y Enrique Ruiz Escudero, el consejero de Sanidad, mientras que Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado, presidenta y vicepresidente de la comunidad, se reúnen con los portavoces autonómicos de Partido Socialista y Vox para analizar el plan de reactivación. Una reunión que llega con Aguado reconociendo no saber qué protocolos aplicó a la hora de trasladar ancianos desde residencias a hospitales.
Todos los madrileños, todos los españoles son contribuyentes, pagan sus impuestos y merecen una atención sanitaria. Yo no sé si esos protocolos se han llegado a aplicar o no. Si se han aplicado, habrá que profundizar y entender por qué y quién.
Y el plan Cambia 360 del Ayuntamiento de Madrid subvencionará el 60% del coste de una nueva caldera si se sustituye una de carbón y un 40% si es de gasóleo. En lo económico, España buscará financiación emitiendo deuda pública, destacando el tramo de deuda a 10 años que determina nuestra prima de riesgo. Y nueva reunión del Banco Central Europeo, que llega con la bolsa disparada tras ganar prácticamente un 14% en las últimas 8 sesiones. Los mercados confían en que Christine Lagarde, la presidenta del BCE, amplíe el programa de compra de deuda lanzado por el BCE. Y miramos ya al tráfico. Teresa Serrano, buenos días. ¿Cómo están las carreteras de la región?
Destacar en la A42, en Getafe, hay una colisión en sentido Madrid. Está ocupando el carril derecho y causando retenciones destacadas. Además, la lluvia está condicionando la circulación en gran parte de la comunidad. Extremen la precaución, moderen la velocidad y aumenten la distancia de seguridad. Además, todavía persisten retenciones por una colisión ya resuelta en la AP6 en el túnel de Guadarrama en sentido Madrid.
Y en cuanto al tiempo, Madrid está en alerta amarilla hasta las 4 de la tarde y el Ayuntamiento recomienda desalojar el Retiro y otros 8 parques entre las 3 de la tarde y las 9 de la noche por adversidades meteorológicas. Las temperaturas máximas serán de 22 grados. Ahora mismo en la Sierra, 13 grados. Madrid capital registra 15 grados de temperatura, similar a la que tiene la zona sur.
Las 9 y 4 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía esta mañana de Carlos Sánchez, Agustín Valladolid y Javier Redondo, y en los próximos minutos de Melisa Rodríguez, que es la portavoz nacional de Ciudadanos. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Ustedes, los diputados de su partido, los 10 diputados de Ciudadanos, ayer volvieron a votar que sí a una prórroga del estado de alarma, aunque escuchando a su portavoz en el debate, el señor Edmundo Val, tenían ustedes todas las razones para el no. Fue el discurso del no, pero votaron sí. ¿Esto cómo lo explican ustedes?
Pues es muy sencillo. Hemos sido coherentes con los datos sanitarios, que es sobre los que tomamos en este caso las decisiones. Tendrán que preguntarle a los que han cambiado de voto durante todo este tiempo y que antes no, ahora sí o al contrario. Nosotros, cuando tomamos las decisiones de votar esa prórroga del estado de alarma, siempre la hacemos en base a los datos sanitarios que tenemos sobre la mesa y poniendo por encima, anteponiendo la salud de nuestros ciudadanos a las propias siglas políticas. Lo que votamos en el día de ayer, repito, no fue un apoyo a un gobierno que no solamente criticamos, además duramente, porque entendemos que hay muchas cosas que no están haciendo bien, sino que fue un voto a una prórroga, individualmente a una prórroga del estado de alarma.
Dijo textualmente su portavoz, a pesar de sus artimañas y prepotencias. Para ustedes, la única solución para continuar con esta situación es darle más poderes extraordinarios durante 15 días al presidente del gobierno.
No, lo que tenemos claro en este caso es que sin una prórroga del estado de alarma, y esperemos que ya, bueno, sea absolutamente la última, pero sin una prórroga del estado de alarma, cuando acabe o decaiga en el que estamos en este momento, podrá haber libre circulación de ciudadanos por el resto de España. Entonces creemos que todavía no estamos preparados para eso. Estamos viendo que el gobierno central dice que hay cero fallecidos y las comunidades autónomas contradicen ese dato, diciendo que ellos mismos han reportado que siguen habiendo fallecidos, lamentablemente, en las distintas comunidades autónomas. Después de todo este tiempo, todavía el gobierno central sigue sin poder organizar algo tan sencillo como la recopilación de los datos de las comunidades autónomas, y precisamente porque los datos sanitarios todavía están poniendo en evidencia, en este caso, repuntes de contagios en aquellos sitios en los que no han respetado las distancias de seguridad, o esos datos de que siguen habiendo fallecimientos, entendemos que por la salud de los ciudadanos era necesario.
En la anterior prórroga no ocurrió, pero en esta sí, y como decía ayer Edmundo Val, ha habido negociación por debajo con el independentismo, y va a seguir esa negociación en julio. Tampoco ha sido un obstáculo el hecho de que haya habido un acuerdo con Esquerra Republicana, que por cierto ayer buena parte de la intervención del portavoz de Esquerra fue dedicada a ustedes, a criticar que el gobierno se había negociado también con ustedes, pero en su caso, ya que está usted aquí con nosotros esta mañana, le pregunto para ustedes, ¿por qué no ha sido un obstáculo que haya habido una negociación por debajo, como afirmó su portavoz Val, con Esquerra Republicana de Cataluña? ¿Por qué no ha sido un obstáculo tampoco?
Bueno, en cuanto a las declaraciones del señor Rufián, pues no me extraña que hable de Ciudadanos, que le moleste que Ciudadanos vote lo mismo. Tendrá que explicar el por qué antes no le parecía bien las prórrogas y ahora sí, será él el que tenga que explicarlo, pero que se dirija de manera impropia hacia nosotros tampoco es una novedad. Va en su línea, así que no le damos más asunto. Ahora, lo que está claro es que nosotros lo que hemos negociado es esa prórroga del estado de alarma, y entiendo que los socios independentistas, PNV y Esquerra, estén nerviosos porque lo que ellos están haciendo es una negociación de la continuidad del pacto de investidura, que son cosas totalmente diferentes. Nosotros hemos negociado puntualmente, pensando en la salud, anteponiendo la salud de nuestros ciudadanos, una prórroga del estado de alarma, y ellos lo que han intentado, lo que siguen intentando negociar, es una estabilidad de una legislatura con unos socios de dudosa creencia en nuestro país. Así que yo entiendo que les moleste, pero también pongo sobre la mesa que tan mal no hemos hecho con este voto, cuando precisamente tanto el PNV como Esquerra se han revuelto y se han empezado a cuestionar cosas que son muy importantes para los españoles. Así que tendremos que preguntarles a ellos por qué les molesta tanto que nosotros antepongamos en este caso la salud. Lo repito, nosotros hemos negociado solo una prórroga del estado de alarma, y ellos, sus negociaciones van en línea de mantener ese pacto de gobierno Frankenstein, en el que estamos viendo que incluso ministros del gobierno no ven bien que un partido político apoye una prórroga de un estado de alarma que propone su propio gobierno. Es decir, esto, a veces todo llega a ser tan kafkiano que incluso llega a perder el sentido.
Insiste usted en lo del estado de alarma. Una vez que se acabe el estado de alarma, ayer el presidente del gobierno anunciaba que va a preparar el gobierno otro decreto, que no será de alarma, pero sí vendrá después para determinadas medidas que tendrán que continuar sin el estado de alarma. Y después también están los presupuestos. ¿Ustedes terminan la colaboración y la negociación con el gobierno con el estado de alarma o no o sigue abierta esa negociación y esa interlocución para el siguiente decreto, que no será de alarma, será de lo que considere oportuno el gobierno, y los presupuestos generales del Estado?
Bueno, lo que tendremos que ver el documento final, pero lo que a priori va a proponer el gobierno en ese próximo Real Decreto, que no es de estado de alarma, es el plan B, famoso, que nosotros le exigimos ante la ausencia de plan B. Esa fue una de las motivaciones para continuar, en este caso, con la prórroga del estado de alarma, porque precisamente no había un plan B para evitar de repente el desplazamiento masivo entre comunidades que estuviesen en fases diferentes o que los ciudadanos no siguiesen respetando las medidas de seguridad. Yo creo que hay que diferenciar una parte, que es la parte política, y la parte de que se está buscando la confrontación continuamente y que se están anteponiendo, en este caso, decisiones de partido por encima de la salud, y las que hemos tomado desde Ciudadanos, que lo que hemos hecho desde el principio es no pensar en este gobierno en sí, porque créame que no es que seamos duros con ellos criticándolos, sino que además habrá tiempo para depurar todas esas responsabilidades políticas, porque creemos que en cuanto a la gestión han dejado mucho que desear en muchas pautas, amén de haber pedido la reprobación y la dimisión del señor Marlaska y también la comparecencia urgente de la señora Montero por sus nefastas e impropias y también fuera de lugar declaraciones. Pero nosotros lo que sí que hemos puesto en marcha es esa negociación para que haya ese plan B, para que podamos salir ya del estado de alarma, pero una de las cosas que se han conseguido es prorrogar, por ejemplo, los ERTEs más allá del estado de alarma. Hay que pensar en esas pequeñas y medianas empresas, hay que pensar en reactivar la economía, hay que pensar en que esa normalidad sea, que lleguemos a una normalidad lo más parecido a nuestra normalidad conocida, sin poner en riesgo la salud de nuestros ciudadanos, utilizando mascarillas, respetando las medidas que se tengan que tomar para garantizar la salud de todos nosotros. Nuestras negociaciones siempre han ido pensando en la vida de nuestros ciudadanos y en la crisis sanitaria, y no en siglas o en mantener gobiernos Frankenstein que a todas luces se ve que se están desmigajando.
De todas formas, insisto y le vuelvo a preguntar, ¿esto significa que ustedes no cierran la puerta en el futuro a negociar los presupuestos generales del Estado con el actual gobierno? ¿No dicen ustedes que
nosotros,
no?
Nosotros sobre la mesa, no tenemos esos presupuestos generales del Estado. Nosotros ya hace casi 2 meses, la presidenta de mi partido, Inés Arrimadas, puso sobre la mesa que sería bueno para España, y hablando de los intereses de los españoles y no de los intereses de un gobierno, que esa vía 221 que propusimos antes de que se llegase a este gobierno Frankenstein, pues se reuniese o se plantease para hacer unos presupuestos de emergencia y de Estado. Cuando hablamos de esa vía 221 es que se pudiesen sentar a la mesa los partidos constitucionalistas para primar la igualdad y primar, en este caso, la emergencia, tanto social como económica, que va a afrontar España, ya, bueno, que está afrontando y que vamos a ver cómo se va a acrecentar en los próximos meses. No tuvimos respuesta al respecto. Lo que está claro es que sus socios nacionalistas buscarán hacer unos presupuestos que generen más desigualdad en nuestro país, y que lo que Inés Arrimadas propuso hace 2 meses y se hizo caso omiso es recuperar esa posibilidad de la vía 221 para hacer unos presupuestos de emergencia, pero también está claro que partidos como el Partido Popular tendrán que decidir si querrían o no. Ahora, más allá de eso, no tenemos sobre la mesa puesto el marco de los presupuestos. Nosotros estamos negociando en este momento, bueno, lo que hemos negociado en este momento es la prórroga del estado de alarma, y esa es la parte en la que nos estamos moviendo.
Y dígame, ¿y esto, todo este movimiento que ustedes están desarrollando, esto supone un giro en la trayectoria de Ciudadanos? ¿Cree usted que tiene coste interno, coste externo? ¿Se está produciendo ese giro que se dice hacia el centro-izquierda?
Nosotros siempre hemos estado ubicados en el centro, mal que algunas corrientes hayan querido movernos de un sitio a otro. Yo todavía entendemos que todavía ese espacio de centro y que se pueda negociar algunas cosas con la izquierda moderada o con la derecha más moderada, pues todavía hay personas que no puedan entenderlo, corrientes comunicativas que no lo puedan entender, pero hemos estado siempre situados en el centro. Ahora le digo una cosa, nosotros no hemos dado un giro en cuanto a negociar nuestras políticas con un gobierno que no nos parece bueno para España. Nosotros lo que hemos hecho es negociar prórrogas del estado de alarma ante una situación excepcional, ante una crisis sanitaria excepcional, ante un momento excepcional, y como ya dijo también mi compañero Edmundo Val, si ayer estuviese presidiendo el señor Casado, seguramente hubiese estado proponiendo la sexta prórroga del estado de alarma y nosotros hubiésemos seguido votando lo mismo con estos datos sanitarios. Es decir, que en este momento que estamos y que los españoles han perdido muchos familiares y que no han podido despedir durante este tiempo, que hemos tenido muchísimos ingresados y que todavía la pandemia, y he dicho, está ahí, creo que el tema partidista queda en un segundo plano y a la ciudadanía hay que darle un mensaje de que más allá de la confrontación o de la diferencia de pareceres e ideas, podemos anteponer los intereses del partido pensando en el interés general y en la salud de todos nuestros ciudadanos.
Melisa Rodríguez, portavoz nacional de Ciudadanos. Gracias por estar en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Que le vaya bien.
Muchísimas gracias a ustedes y buenos días a todos los madrileños.
Buenos días, buenos días. Seguimos en el tiempo de la tertulia con Agustín Valladolid, Carlos Sánchez y Javier Redondo. El experto en giros es el doctor Redondo. Doctor, la posición de Ciudadanos, como decía ayer Edmundo Val, nos tragamos nuestro orgullo y aprobamos el estado de alarma. Pues es un equilibrio, en fin, no sé si es geometría variable o cómo en los procesos políticos, ¿cómo se explica esto, doctor?
Bueno, yo creo que lo que más debilita la posición o la justificación de Ciudadanos es que es la tercera vez que le prorroga el estado de alarma a condición de que diseñe ya la desescalada de una manera mucho más, o que concrete ya la desescalada, ¿no? Entonces, no quería una prórroga por 30 días y al final van a ser 45 en total, después de que le obligara en la primera prórroga a Sánchez a diseñar un plan B. El plan B llegará 45 días después de esa primera solicitud, con lo cual yo creo que es ahí donde no se ajusta bien las demandas de Ciudadanos. Por otra parte, yo también entiendo, yo no entro en las reubicaciones ideológicas ni nada de eso, porque Ciudadanos es un partido de centro y de hecho su nacimiento es en el centro-izquierda, una suerte de intelectuales de centro-izquierda preocupados por la deriva soberanista de la izquierda constitucional después del tripartito, y a partir de ahí se funda un Ciudadanos que se aproxima más a la socialdemocracia que al liberalismo. Luego, cuando se ha hablado de los cambios en sus estatutos, para mí al final es lo mismo socialdemocracia y liberalismo social. Si no es lo mismo, es muy parecido y los matices son inapreciables. Es decir, es un partido que surge para frenar la deriva soberanista de los partidos de izquierda en Cataluña, y a partir de ahí se extiende en todo el territorio español en torno a dos posiciones, una robándole votos al PP y otra consolidando ese alma socialdemócrata. Por lo tanto, yo lo ubico en el centro y siempre lo he ubicado en el centro. Lo que yo le puedo reprochar a Ciudadanos es que se creyera el marco mental de los adversarios suyos, que lo ubicaron en la derecha y entonces iniciara un proceso de sustitución del partido de centro-derecha. Eso es yo lo que le puedo reprochar, en lugar de mantenerse en esa posición. Y por descender ya a lo concreto, y termino y dejo hablar a Agustín y a Carlos, yo creo que esta posición de Ciudadanos obviamente está planteada en virtud de una reubicación del partido en un momento complejo para la formación y después de haber celebrado el Congreso y con un nuevo liderazgo. Tiene una cosa buena, que es que Ciudadanos, porque Arrimadas sabe perfectamente que Sánchez no le va a decir toda la verdad. O sea, Arrimadas en eso conoce perfectamente a Sánchez, pero se convierte de alguna manera en una gelatina que está sobre Sánchez, una gelatina que pringa a Sánchez y que pretende alejarlo de otras posiciones. Lo que pasa es que para ese viaje no hubiéramos necesitado las alforjas de los últimos 6 meses, ¿no? Entonces quiere resquebrajar la mayoría de la moción pegándose o subiéndose a la chepa de Sánchez, por decirlo así. Pero por otra parte, es verdad que a Sánchez le resulta útil para señalar y escorar al PP y a Vox. Eso es verdad que a Ciudadanos no le tiene por qué importar. Ciudadanos debe estar pendiente de su estrategia, que además, insisto, consiste en agrietar de algún modo la mayoría de la moción en la medida de lo que pueda. Y yo creo que, bueno, que en eso juega Ciudadanos.
Carlos.
Bueno, después de los malísimos resultados electorales de Ciudadanos y de la posterior dimisión de su líder histórico, Albert Rivera, Ciudadanos entró en una especie de melancolía en el que no aparecía, digamos, con un perfil propio. Yo creo que la virtud que ha tenido ese cambio, ese giro del que decías antes, Juan Pablo, Ciudadanos, es que ha sacado la cabeza. Quiere decir, ahora estamos hablando de Ciudadanos y es muy posible y muy probablemente hace mes y medio, como bien decía Javier ahora, pues no hubiera hemos hablado ahora de Ciudadanos, porque estaría, digamos, de ese bloque con el Partido Popular y Vox. Yo creo que es una buena estrategia sacar la cabeza, porque además consigue un doble objetivo. Por un lado, digamos, visualizar que el Partido Ciudadanos sigue existiendo, no es simplemente un apéndice menor, ya porque ha cambiado de estrategia. Cuando dijo aquello de que comentaba ahora Javier, de que hemos comprado el marco de nuestros adversarios políticos y ahora nos hemos convertido en un partido de derechas, yo creo que eso es una buena señal. Pero sobre todo yo creo que el papel que le corresponde a Ciudadanos en este nuevo contexto político que acaba de empezar, que si yo creo que el contexto político se verá con mucha más nitidez a partir de otoño, que es cuando empiecen, digamos, sepamos cuánta gente que de los 3 millones de trabajadores que están hoy en ERTE, pues han pasado a un ERE, es decir, han sido despedidos de sus empresas. Y entonces es cuando empezará, digamos, política y económicamente la legislatura. Pero decía que Ciudadanos, lo más relevante ahora mismo, que es una especie de caballo de Troya que se le ha colado al gobierno dentro del bloque de la mayoría que se ha colado ante la moción de censura. No es ningún secreto que lo que menos le gusta a Podemos y a ERC es que el Partido Socialista pacte con Ciudadanos. Y yo creo que en la medida en la que Ciudadanos saque la cabeza, creo que será una buena noticia para la política española, porque perderá ese escenario de tanta polarización que yo creo que es muy malo en un contexto como este. Creo que es una estrategia acertada, lo único que tiene que continuar y ser coherente, es decir, no solamente es un movimiento táctico vinculado a la prórroga del estado de alarma, sino que realmente tiene que buscar un espacio propio Ciudadanos, porque si no la polarización política acaba con aquel proyecto fundacional de Cataluña.
Agustín.
Sí, es que yo creo que está en el Ciudadanos, no sé si por casualidad o porque la derivada de después de la dimisión de Rivera les ha puesto ahí, está en el sitio adecuado. Otra cosa es que lo sepa aprovechar, ¿no? El espacio que le están abriendo es enorme. No sé si tiene capacidad para ocuparlo, pero Vox tira hacia un lado, Podemos tira hacia otro. No solamente tira Podemos hacia otro, sino que obliga al gobierno a adoptar en parte el discurso incluso de los independentistas, cuando habla de golpe de Estado, de policía patriótica, de que las instituciones están podridas por dentro. Es que eso es lo que decía Puigdemont y lo que ha dicho Torra y lo que ha dicho Junqueras, ¿no? Entonces yo creo que ahí tiene un espacio que si lo sabe, digamos, no digo ocupar, pero sí ir tomando posiciones, sinceramente creo que tiene ese recorrido garantizado. ¿Hasta dónde? Hombre, también va a depender de cómo Inés Arrimadas retome su protagonismo político, porque en estos momentos creo que el portavoz parlamentario Val está superando la prueba con notable muy alto. Sinceramente, una persona, un abogado del Estado, que viene de la familia, pues del jurista, ¿no? Pues el tránsito hacia la política es muy complicado y, sin embargo, yo creo que Edmundo Val lo está haciendo muy bien. Pero hace falta Arrimadas ya para digamos, ratificar esta nueva centralidad del partido y esperar a ver cómo vienen los tiempos.
Siguiente fase, el plan B, que también se hará por decreto, que es uno de los hechos favoritos de Carlos Sánchez, que los gobiernos gobiernen por decreto, ¿verdad, Carlos? Vendrá otro decreto más que regulará determinadas cuestiones, por ejemplo, el uso de mascarillas, hasta que exista, por poner un ejemplo muy sencillo, una vacuna. En ese decreto se va a contemplar lo que Sánchez llama una y otra vez la nueva normalidad, que en fin, que si es nueva no es normal, pero bueno, dicho así, y también espero que para ese momento tengamos claro ya qué es lo que ha pasado en nuestro país, porque ayer el Instituto Nacional de Estadística da unas cifras que vienen a redundar sobre otras cifras que han facilitado los registros, que han facilitado las funerarias, que ha facilitado el Hospital Carlos III, es decir, el número de fallecidos en España, que se acerca más a los 50.000 que a la cifra del gobierno. Pero el plan B, la nueva normalidad, los datos, que creo que en algún momento dado el gobierno tendrá que reconocer lo que ha pasado aquí y hacer el recuento de otra manera. Ayer Sánchez decía en el Congreso, no ha habido fallecidos. Las comunidades autónomas sumaron ayer 32 fallecidos más, por desgracia. Es decir, Carlos, por donde quieras, de todo esto que te acabo de exponer y luego los demás también.
Bueno, yo creo que lo que hemos observado en las dos últimas semanas, a lo mejor las tres últimas semanas, pero fundamentalmente en las últimas dos semanas, no solamente en España, sino en Europa, es una aceleración enorme del plan de desescalada. Sí, yo creo que los gobiernos durante los dos primeros meses de la pandemia les preocupaba fundamentalmente la salud de sus ciudadanos. Y yo creo que es una buena idea. Hicieron unos mejor, otros peor, pero todos trabajaron con esa idea. Lo importante era eso que se ha llamado el distanciamiento social, que a mí no me gusta nada, que prefiero el distanciamiento físico, que es mucho más
distancia física.
Que refleja mucho más la distancia física que la distancia social. Yo creo que en las últimas dos semanas lo que está sucediendo en todos los países europeos es una aceleración y todas las fases, digamos, que eran como muy progresivas se están avanzando cada vez más rápidamente. ¿Y por qué?
Porque hoy Italia abre por completo mismo, fronteras y claro, movimientos internos por completo. Hoy,
porque
Italia.
Ya no estábamos ante una pandemia vinculada solamente a la salud, sino una pandemia económica. Y yo creo que todos los gobiernos han dicho que hay que aprovechar el verano. El continente de los cinco continentes del planeta que más expuestos al turismo es Europa. Y por lo tanto, en economías como Italia, Francia y España, que están a la cabeza de los niveles de entrada de turistas, tienen que acelerarlo. Y como forma parte, digamos, de esa aceleración de la entrada en esa normalidad para que puedan venir turistas, el introducir un cierto caos en las cifras. Cuando tú justificas que llevas no sé cuántos días con cero muertos, es decir, puedes justificar el que las dos semanas que se decía antes que iban a durar los planes de desescalada, pues ahora duren solamente una y prácticamente con muy poco control, a que ya nadie habla de multas que están poniendo la Policía Nacional. ¿Por qué? Porque no interesa. Sí, yo creo que estamos en una cierta estrategia de caotizar las cifras para que nadie sepa exactamente lo que está pasando y de esa manera acelerar todo el proceso de desescalada por razones estrictamente económicas. Ya veremos qué pasará si hay algún tipo de rebrote, pero por ahora lo que está primando ya no es el tema de la salud en términos, digamos, estrictos, como hasta hace pocas semanas, sino ahora es cómo evitar una pandemia económica, porque todos somos conscientes que hay muchas zonas del territorio español que son muy dependientes del turismo, y sin turismo lo que encontraríamos son casi revueltas, no digo como las de Estados Unidos, pero con mucho un nivel de cabreo por parte de los ciudadanos muy, muy, muy grande.
Agustín.
Sí, me ha gustado esta definición de caotizar las cifras, está muy bien. Bueno, seguramente hay algo de eso, ¿no? Porque yo creo que efectivamente ahora mismo por fin alguien se ha dado cuenta de que en la medida en que vayan reduciéndose con las discrepancias en cuanto a números que se quiera, pero se va reduciendo el impacto de la pandemia, tenemos que empezar a recuperar esto porque si no la cosa va a estar mucho más complicada, ¿no? Pero yo creo que los datos que del Instituto Nacional de Estadística lo que ponen de manifiesto es que aquí arrancamos con retraso, que hay víctimas del coronavirus que evidentemente provienen de fechas anteriores a marzo, y no solamente eso, sino que a partir del día 14 de marzo, que es cuando se declara el estado de alarma, también hay víctimas que están vinculadas con esta enfermedad, que no se contabilizaron por razones obvias. Yo ahí ya sabes que soy bastante flexible. Creo que era muy complicado en las primeras semanas tener un control exhaustivo y detallado de cómo se desarrollaba la enfermedad. Lo que creo que sí es importante es que nos acaben contando la verdad. que alguien nos diga en algún momento, haga un resumen certero, lo más aproximado posible a la realidad, y nos diga, mire usted, vinculados con el coronavirus, fallecieron en España entre esta fecha y esta otra tantas personas. Creo que es de justicia y que los españoles tienen que reclamar esa información y obtenerla cuanto antes.
Javier.
Bueno, pues poco que añadir a lo que dicen Carlos y Agustín. Yo me centraría más en también en lo que ha expuesto Carlos, como al principio los estados de alarma estaban vinculados, lógicamente, a contener la infección, a contener el virus y a contener el COVID, y que luego progresivamente se van abriendo. Es precisamente a partir de la cuarta prórroga cuando se anuncia previamente la desescalada, y entonces empiezan las negociaciones muy concretas sobre la desescalada. Sí tenemos que tener en cuenta que las últimas tres alarmas se negocian o parece que salen adelante por cuestiones ya ajenas a la contención del virus. Una es los ERTEs, que tiene que ver con la economía. La segunda tiene que ver con la reforma laboral y luego la transferencia de competencias para País Vasco y Navarra. Y la tercera ya con un nuevo decreto que regule la definitiva desescalada, ¿no? En este sentido, yo sigo pensando que quizás la cuarta, la quinta y esta sexta hubieran sido innecesarias, precisamente sustituidas por un nuevo decreto. Es verdad que hay constitucionalistas que dicen, bueno, al menos el estado de alarma obliga cada 15 días a renovarlo y un nuevo decreto deja con las manos libres al gobierno durante un mes. Pero ciertamente estamos en esa fase en la cual hay que recuperar la economía y tenemos que ir junto con el resto de países que están haciendo lo mismo. E igual también quería apuntar que tiene algo que ver con lo que hemos comentado antes respecto de Ciudadanos, que decía al final Agustín, siguiendo lo que había dicho Carlos, es verdad que la posición de Ciudadanos puede ser productiva para Ciudadanos, pero también corre un riesgo, que es en lo que tiene que medir, es decir, que no se convierta simplemente en un comodín de sustitución, y ese es el riesgo que puede correr una posición que inicialmente podemos pensar que es acertada. Y luego yo creo que también tiene, digamos, un deber cívico también como formación política precisamente de centro, que es constituirse de alguna manera en un detector de crispación, es decir, que sepa calibrar y que finalmente tampoco se suba al carro de aquello de lo que apoya, es decir, que pueda ser un rebajador de la crispación y un calibrador de saber de desde dónde viene y hacia dónde va.
Hemos citado esta mañana unas cuantas informaciones que aparecen en la prensa. Ahora os quiero preguntar también por Estados Unidos, que quiero saber también vuestra opinión de cómo estáis observando lo que está ocurriendo en Estados Unidos y cómo está manejando la situación el presidente de Estados Unidos. Pero hay una información en el diario ABC esta mañana que, si alguno quiere hacer algún comentario, pues lo hemos anunciado, lo hemos contado a lo largo de la mañana, es una exclusiva que da el diario ABC esta mañana, de la creación de una dirección general en el Ministerio de Transportes, la Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura, para Ignacio Carnicero, amigo, mejor amigo del presidente del gobierno, compañero de colegio, que juega con el baloncesto, que colaboró en distintas campañas, un salario de 90.000 euros, que es el salario de dirección general. Se crea esta dirección general en el Ministerio de Transportes, y Sánchez dijo en su momento que habría que dar oportunidad a todos aquellos que pudieran volver a España, porque su amigo se marchó de España por motivo de la crisis, y volver a recuperar el talento. En este caso, bueno, pues crea esta dirección general para colocar a su mejor amigo. Esta noticia tendrá su recorrido, como otras, a lo largo del día. No sé si queréis hacer algún comentario, por ejemplo, Carlos, Agustín, ¿tienen algún comentario a propósito de esto? También Javier.
Bueno, feo porque desgraciadamente no es el único caso, es decir, prácticamente desde que se conformó el gobierno en enero ha habido, creo que son dos docenas de direcciones generales que en teoría deberían ser ocupadas por funcionarios de carrera. Eso es lo que dice además la ley, es decir, no es un capricho del legislador, no es un capricho político, sino simplemente que la ley dice que los puestos de dirección general tienen que ocupar funcionarios de carrera, excepto en aquellos que, digamos, tengan unas características muy peculiares. muy, muy particulares. Pero como norma general tienen que ser funcionarios de carrera. Creo que es una mala idea y creo que es algo feo que además hace pocos días hemos conocido que algunos exministros van a pasar a formar parte del Consejo de Administración de Nagas cuando Podemos y el Partido Socialista, pero fundamentalmente Podemos, ha hecho buena parte de su campaña a favor de la regeneración política el acabar con las el paso de
las puertas giratorias
a la economía. Yo creo que en política hay que tragar muchos sapos y tanto el Partido Socialista y sobre todo Podemos está comiendo todas las mañanas sapos y bueno, todo sea por el poder.
A ver, Agustín, sí, sobre esto.
Sí, bueno, yo creo que efectivamente aquí hay una impresión que es bastante, bueno, mal, yo creo que muy mala, ¿no? Que es esa sensación que da el gobierno y el presidente en concreto de ocupación, ¿no? De ocupación de todos los ámbitos de poder. No solamente estamos hablando de los funcionarios, de altos funcionarios, sino la colocación en puestos de empresas públicas de personas muy cercanas es otra variable. Y este nombramiento tiene, desde mi punto de vista, además dos elementos que lo hacen todavía más sorprendente. Uno, que se cree ex profeso una dirección general, ahora mismo crear otra dirección general, cuando se podía haber hecho de una manera más discreta, como nombrándole asesor, en un puesto, en un nivel 30 que ya existiera y que no estuviera ocupado. Y luego, que este es un momento sociológica y psicológicamente muy malo, es decir, estamos todos ya pensando en cómo nos vamos a apretar el cinturón. No ya pasado mañana, sino hoy mismo, ¿no? Y entonces, pues colocar al amigo del alma ahí, en fin, creo que tiene todo una estética y muy mala, y la ética ya, ¿para qué vamos a hablar de ello?
Uh-huh. Javier.
Sí, no, a mí me parece que es más la categoría que el hecho, que no le llamo anécdota, pero bueno, por hacerlo más claro, más gráfico, es decir, Sánchez puede tener amigos, incluso amigos de gran y elevada capacitación, como puede ser este, al que pueda crear, al que pueda buscar un puesto de confianza incluso en el gobierno. A mí me parece que da con la tecla Agustín cuando dice que lo que más chirría es que sea una dirección general de nueva creación. Y es que estamos ante 26 altos cargos ubicados sin la capacitación que exige la ley. Como ha dicho Carlos, solo en casos excepcionales podrían no ser funcionarios de carrera, y se están creando, se han creado ya, con estas serían 14 direcciones generales nuevas que contribuyen a aumentar un gasto que es excesivo en un momento especialmente delicado. Y además, alguna otra vez he hecho la nómina de estas nuevas direcciones generales y son la Dirección General de Políticas Palanca, el Instituto para la Transición Justa, la Dirección General de Derechos de los Animales, la Dirección General de Igualdad de Trato y Diversidad Étnico-Racial y la Dirección General de Ordenación del Juego. Son algunas de las direcciones generales recién creadas a propósito para personas determinadas, que ahí es donde nos lleva la categoría, ahí como un instinto de colonización de la Administración que creo que es muy nocivo.
Dejemos contadas unas declaraciones que ha hecho esta mañana en Onda Cero la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha sido preguntada si por el caso de Pérez de los Cobos, del coronel, y ha evitado en sus declaraciones apoyar al ministro del Interior y ha dicho textualmente: no opino, no conozco el caso, tengo que ser prudente. Y ahí lo ha dejado.
Lo que hablamos anteriormente, ¿no? Que decir, hay que recordar el carácter militar que también tiene la Guardia Civil, que eso es una competencia de la ministra de Defensa, y por lo tanto yo creo que ella, con buen criterio, pues no quiere pisar ningún charco y simplemente se aparta, porque evidentemente si hablara con lo que ella realmente siente, pues diría cosas que no le iban a gustar mucho al ministro de Interior.
O lo que sabe, que le ha contado la Guardia Civil. Dime, Agustín.
No, que digo que Margarita, reconociendo un poco Margarita Robles y su trayectoria, sí, y su carácter, no creo que esté nada conforme con lo que está ocurriendo en el ámbito de Marlaska y de vinculado al hecho este de la Guardia Civil. Para nada, porque Margarita Robles, que fue secretaria de Estado de Seguridad, conoce perfectamente el Ministerio del Interior, no tuvo desde ese punto de vista ningún problema de naturaleza parecida a este de Marlaska. Pero su formación, como sabéis, saben los oyentes, es jurídica, es una magistrada, fue miembro del Consejo del Poder Judicial, y creo que es verdad que tiene un poco repartido el corazón entre una cosa y otra, pero se impone la formación jurídica de Margarita Robles, y yo creo que esto, digamos, no pasa los filtros de la calidad democrática que entiende Margarita Robles que deben aplicarse en la política.
Y yo creo además que tuvo le preocupa que lidiar, mucho a la ministra.
Tuvo que lidiar con el asunto, perdona, el Luis Roldán, ¿eh? Que
los no papeles de Laos. Sí, sí. Los papeles de Laos, acuérdate. Dime, doctor.
Sí. No, que yo creo que la ministra está especialmente preocupada por ese clima de como de división, de crear esa zanja, esa división entre los que son buenos y los que no son buenos, y entonces ese lenguaje que es lo que contamina un poco lo que decíamos antes, las instituciones, y a Margarita Robles le preocupa especialmente eso, que se difundan bulos sobre si un sector de la Guardia Civil estaría dispuesta al golpe y todas esas serie de cuestiones que surgen en torno a esta misma polémica, ¿no?
Decime algo antes de marcharnos de lo que está pasando en Estados Unidos y cómo lo estás viendo, por ejemplo, Carlos, lo que estás viendo, lo que te sugiere los últimos días en Estados Unidos a raíz de la muerte por brutalidad policial, el asesinato de un ciudadano afroamericano a manos de un policía, el asesinato de George Floyd.
Bueno, más allá del obvio que tiene que ver con la brutalidad de la acción policial, que realmente no hay palabras porque las imágenes lo dicen todo, creo sí. Que ninguna persona de bien puede justificar eso, evidentemente no hay nada más que decir, con ver las imágenes está todo dicho, y que evidentemente desde el punto de vista de la ciudadanía pues no parece el mejor camino hacer batallas campales en las calles. Pero yendo al asunto de fondo, yo recuerdo no hace demasiados años, y todos lo recordamos porque fue un hecho histórico, cuando Obama, el primer presidente negro, llegó a Estados Unidos, pensábamos que el cambio político había llegado. Y uno se da cuenta, viendo lo que está pasando estos días, que los cambios sociales, los cambios económicos, los modelos educativos, la privatización de servicios esenciales, pues deja mucho que desear y deja a mucha gente fuera del sistema. Y al final lo que está ocurriendo es algo larvado durante decenios, en las que muchas partes de la población norteamericana ha quedado absolutamente al margen, ha quedado a la intemperie del sistema político. Y bueno, y de vez en cuando surgen ese tipo de brotes que se calmarán dentro de algunos días hasta el siguiente brote. Hay un problema de fondo en la sociedad norteamericana prácticamente desde los años 80, aunque el tema, digamos, racista viene de mucho antes, pero a partir de los años 80 cada vez más porcentaje de la población se ha quedado fuera del sistema económico y del sistema social. Y eso es un caldo de cultivo muy peligroso que surge, que resurge, mejor dicho, cada cierto tiempo.
Agustín.
Sí, eso es lo que dice Carlos, es la clave, porque ayer y anteayer empezaron a surgir algunas contestaciones, ¿no?, contrarias, digamos, a la acusación de racismo contra las autoridades norteamericanas y el propio país, que hacían referencia a que el mayor número de fallecidos son negros que mueren a manos de negros. Pero claro, esa es una cuenta falsa, es una cuenta simplista que no tiene en consideración que efectivamente es que es en las clases más bajas, donde se produce en cualquier país del mundo, sean negros, blancos, amarillos o de cualquier otro color, es donde se producen el mayor índice de criminalidad, ¿no? A mí, por hacerlo muy breve, creo que cuando coinciden en la apreciación gentes como Obama y Bush, y que lo que están haciendo es pedir que se rebaje el uso de la fuerza por parte de la policía y que se baje cuanto antes la tensión, cuando coinciden esos dos planteamientos ideológicos aparentemente contrapuestos, y cada vez hay más voces que ponen de manifiesto la irresponsabilidad del presidente Trump, pues está casi todo dicho. Creo que el objetivo es bajar la tensión cuanto antes, y que hasta el propio secretario de Defensa acaba de contradecir a Trump, que pedía la salida del ejército, y él ha dado una orden para que se retire de, creo que de Nueva York o de Washington, no lo sé, ¿no? Sí. Bueno, creo que está bastante cada vez más solo Trump, y ya veremos cómo acaba esto, pero el fondo de la cuestión es lo que apuntaba claramente Carlos Sánchez, ¿no?
Javier.
Sí, yo creo que es lo que dicen Carlos y Agustín, pero es verdad que introduciría un matiz respecto de lo que dice Carlos, es que es verdad que también han cambiado las grandes ciudades en Estados Unidos desde los 80. Si os acordáis, por hacerlo así de una manera muy televisiva, Nueva York ya no es la Nueva York que mostraba Canción Triste de Hill Street, aquella serie, ¿no? Eso ha cambiado. Es verdad que hay muchas diferencias sociales y que han podido aumentar, pero también el Estado ha tenido mayor capacidad de penetración. Y luego, respecto de lo de Obama, es verdad, yo siempre diré que Obama no es un gran presidente, no está entre los grandes presidentes de Estados Unidos, pero es un presidente icónico, y como icónico era necesario para mostrar un paso más en el avance de la igualdad racial en Estados Unidos. Pero aún así, a mí me gustaría distinguir, y no me extiendo, pero sí distingo lo que son las tres dimensiones de lo que está ocurriendo. Una son las protestas raciales, que separo de las otras dos dimensiones, que tienen que ver con lo que ha dicho Carlos y las diferencias sociales. Son los saqueos y delincuencia, y luego una tercera dimensión, que sí está asociada a esta segunda, que es la revuelta de la turbamulta, lo que es la turba que afecta directamente, se moviliza contra el establishment y afecta directamente o está relacionado con un cambio cultural que incluye la antipolítica, porque la antipolítica está también presente en todos los países, no solo aquí. Es un fenómeno que podríamos asociar a un cambio cultural. Entonces, a mí esas tres dimensiones, que están relacionadas con lo que ha dicho Carlos, y la más separada de todas, es precisamente la más legítima, lo que es las protestas raciales.
Sí, Carlos. Juan Pablo, en medio segundo solamente, me parece muy relevante esa última dimensión que decía Javier. Vamos a ver, yo creo que históricamente los movimientos antirracismo o los movimientos políticos o los movimientos de cambio social han estado articulados por los partidos políticos de derechas o de izquierdas. Es decir, en los años 80 fue, digamos, el Partido Republicano el que articuló un cambio social que se estaba produciendo en las sociedades norteamericanas. Cuando llega Obama, digamos, rompe esa dinámica y el Partido Demócrata empieza a articular las demandas sociales de muchos colectivos norteamericanos. Lo que está ocurriendo ahora mismo es que tanto el Partido Demócrata como el Partido Republicano no son capaces de articular las demandas sociales. Y eso es un problema que está sucediendo también en Europa. Es decir, y cuando los partidos tradicionales no son capaces de conectar con sus bases electorales, pues todo se convierte en una especie de anarquía en las calles, porque no hay cauces de participación política. Y eso es una reflexión que deberían hacerse los partidos que están polarizando permanentemente la vida política, porque se están alejando de las demandas sociales. Y ahora mismo Joe Biden, el candidato demócrata, pues realmente está ajeno absolutamente a lo que está ocurriendo en Estados Unidos, cosa que era impensable, por ejemplo, incluso en los años 60, donde había sectores del Partido Demócrata que estaban muy vinculados a los movimientos antirracistas. Los partidos tradicionales, y eso se ha demostrado en el caso del Partido Republicano, cuando ha llegado alguien, un outsider, como es Donald Trump, pues están absolutamente al margen de la calle. Y eso es un problema para nuestras democracias.
Un apunte rápido, doctor. Nos vamos.
No, que eso, que para mí resulta fundamental y es un debate interesantísimo. Podríamos tratar de relacionarlo o compararlo con los movimientos sociales de los años 60, finales de los 60 y primeros de los 70. Y entonces podemos encontrar algunas claves, pero es muy interesante lo que dice Carlos, porque no son capaces los partidos tradicionales de canalizar todo ese descontento.
Que lo dejamos aquí, que no tenemos más tiempo. Javier Redondo, gracias. Hasta el próximo día, doctor.
Hasta muy pronto.
Agustín Valladolid, gracias. Hasta la próxima.
Sí, adiós. Buenos días.
Adiós, Carlos Sánchez. Hasta la próxima, Carlos.
Adiós. Buenas, Juan Pablo.
Javier González Ferrari, maestro, tú dirás.
¿Qué quieres que te diga, Juan Pablo? Yo también proclamo que viva el 8 de marzo, pero en los tribunales. La juez que investiga la imprudencia temeraria de un gobierno que antepone la demagogia con la que traslada a los ciudadanos su confusa, contradictoria y siempre sectaria ideología, ha llamado a declarar a 8 nuevos testigos. Que la justicia siga su curso con la ayuda de la Guardia Civil en funciones de policía judicial antes de que la purga política de Marlaska desnaturalice un cuerpo que desde su fundación ha sido un ejemplo de rectitud y lealtad. La misma rectitud y lealtad del coronel López de los Cobos, sobre quien ahora se intenta sembrar dudas acudiendo a ese mantra de la izquierda radical que se conoce con el apelativo de cloacas del Estado. De los Cobos es un hombre íntegro, y lo era incluso para el ministro del Interior, hasta que lo cesó por negarse a obedecer una orden ilegal. ¿Qué pensarán los familiares de los 27.000 muertos por el COVID, según el gobierno, que se elevan a 40.000, según el Instituto Nacional de Estadística, de ese viva pronunciado por un presidente en el que se mezclan la ineficacia, la insensatez y una arrogancia que apenas puede disimular cuando finge ser dialogante? La impostura es su seña de identidad más destacada y por eso nos quiere hacer creer que la operación de los Cobos obedece al desmantelamiento de la llamada, por los plumillas a sueldo, policía patriótica del PP. El coronel de los Cobos, desde luego, es un patriota que tuvo las agallas de soportar las vejaciones de los independentistas catalanes, auténtica cloaca que infecta a España entera y en la que no le ha importado a Sánchez meterse hasta las cejas para llegar al poder.
Buenos días, Madrid. Esperen un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
El Taxi de Madrid cuida de ti y los tuyos con todas las medidas higiénico-sanitarias.
Evite contagios al tocar las puertas para abrir o cerrar. La división peatonal de Asablo y Entrance Systems tiene la solución. Automatice cualquier tipo de puerta e instale pulsadores sin contacto. Envíe un email a info@asabloy.com o entre en asabloyentrance.es. Recuerde, Asabloy, con dos S, dos A's y la Y. Asabloy.
Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía, leas lo que leas, esta es tu casa.
¿Tienes un pequeño comercio? ¿Una pequeña empresa? ¿Formas parte de la hostelería de Móstoles? Desde Móstoles Desarrollo te acompañamos en todas las fases de la desescalada porque juntos nos reactivamos. Infórmate cómo hacerlo en el correo juntosreactivamos@móstoles.es o en www.móstolesdesarrollo.es. Es una iniciativa del Ayuntamiento de Móstoles.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
El Taxi de Madrid agradece a los usuarios su confianza. Siempre está a vuestro lado.
Evite contagios al tocar las puertas para abrir o cerrar. La división peatonal de Asablo y Entrance Systems tiene la solución. Automatice cualquier tipo de puerta e instale pulsadores sin contacto. Envíe un email a info@asabloy.com o entre en asabloyentrance.es. Recuerde, Asabloy, con dos S, dos A's y la Y. Asabloy.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2. Y los domingos de 1 a 2 de la tarde, Begoña Tormo
te espera en 2 hasta las 2. En Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A la 1:03, el partido de la 1, José María del Toro, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo, ¿cómo estás?
Razonablemente bien, en esta mañana de jueves 4 de junio. ¿Qué vas a contar?
Grisácea y ventosa, por otra parte.
Sí, señor, sí, señor, sí, señor.
Pues estamos ya una semana del inicio de la Liga de
Hombre,
Fútbol. ¿Quién lo iba a
ya
decir?
Falta menos.
Una semanita para que llegue el Sevilla-Betis-Pizjuán 10 de la noche. En el Atlético, tras el anuncio del adiós de Germán Burgos, que genera algunas preguntas, ¿eh? ¿Cómo de importante ese era en ese vestuario? ¿Cuánto trabajo oscuro no le habrá hecho a Simeone? ¿Tú qué opinas, Juan Pablo?
Que mucho. Más del que todos pensamos y creemos.
Que se le puede echar de menos, ¿no? Más de lo que parece.
Supongo que sí. Yo creo que sí. Porque ha hecho un trabajo muy peculiar, y no solo por el trabajo táctico, de estudio, que también se le reconoce, sino por esa labor de un jugador más en el vestuario, con la experiencia que tiene y el carácter que tiene.
Pues hoy toma la palabra Oblak, para mí el futbolista más determinante del equipo rojiblanco, con permiso de otros. Es el Zamora
Pregunta
de las últimas...
Liverpool.
Por ejemplo, por ejemplo. Es el Zamora de las últimas cuatro ligas. Obviamente no él solo consiguió ese título, pero es un jugador determinante. Así que será muy interesante escuchar lo que puede decir Oblak acerca de ese comienzo de la Liga, que además el comienzo es complicado porque es en Bilbao. Es verdad que en un San Mamés desangelado y sin público. Hoy en el Real Madrid se cumplen 40 años de aquella final de la Copa del Rey, tal vez la recuerdes, 1980. Final irrepetible entre el Real Madrid y el Castilla. Irrepetible porque ahora no juegan los filiales, entre otras cosas. Un Castilla entonces en segunda división que jugaba muy bien al fútbol, que eliminó a primeras como el Hércules, el Atleti de Bilbao de entonces, que era un equipazo, la Real de entonces, que era un otro equipazo, que ganó la Liga poquito después, y el Sporting, que entonces era un gran equipo, un hito.
Un equipazo tenía el Sporting.
Sí, sí, un hito. Nos acompañarán hoy el portero de aquel equipo, Agustín Rodríguez, y Paco Pineda, uno de sus delanteros, un malagueño. Ambos jugaron luego en el primer equipo durante varias temporadas. Hay muchas cosas interesantes que contar de aquel trayecto histórico. A 10 días del debut, Zidane perfila una delantera con Hazard, Asensio y Benzema. Nombre por nombre suena bien, pero Hazard, recordemos, fue operado el 5 de marzo, veremos cómo llega, y Asensio no tiene ni un minuto de juego desde que cayó lesionado el pasado mes de julio en Estados Unidos. Así que es una incógnita también cómo puede llegar el Balear a esta recta final del campeonato de Liga. La crisis económica del Barça, que necesita 70 millones de aquel final de temporada en ventas para equilibrar su presupuesto. ¿Alguien irá por Coutinho y pagará algo por él después del fiasco del Bayern de Múnich? La posibilidad de que Messi se pierda al inicio de la Liga por una lesión muscular. El tremendo calendario que le espera el Real Madrid de baloncesto en el desenlace de la Liga. Si llega a la final, tendrá que jugar 7 partidos en 13 días, Juan Pablo, 7 partidos en 13 días. Y el anuncio inminente de que el piloto madrileño Jorge Martín correrá en 2021 con Ducati en MotoGP. Jorge es de San Sebastián de los Reyes y es de los tuyos, le gusta el Atlético de Madrid. Así bueno, que con todo eso y más cosas estaremos en el partido de la una a eso de la 1:03.
Buen programa y buen día en Onda Madrid. Jorge María del Toro, adiós.
Gracias, Juan Pablo, hasta luego.
Telemadrid, Elena Miñambres, el tiempo que se entere Madrid. Buenos días, Elena.
Muy buenos días, Juan Pablo.
Llueve.
Llueve, ya llueve, lo veníamos anunciando, dime.
No, que llueve y hace fresco.
Sí, hace fresco porque además el viento es de componente oeste, va a ir cogiendo fuerza. Hoy tenemos un menú meteorológico bastante movidito porque durante la madrugada ha estado lloviendo especialmente en el norte de la Comunidad de Madrid. Por ejemplo, en el puerto de Navacerrada se han llegado a alcanzar 23 litros por metro cuadrado. Ahora mismo el radar nos da la lluvia en las localidades del sur. El viento va a ir animándose conforme avance la jornada, ese viento de componente oeste que va a rolar a componente norte. Ya sabes que son vientos más fríos, así que podemos encontrar rachas de 60 a 70 kilómetros por hora, de ahí que hayan cerrado el Retiro. Hay aviso naranja en el Retiro por eso mismo, porque las rachas de viento pueden ser significativas. Y la temperatura, pues nada que ver con días atrás, nos vamos a quedar en torno a los 25 grados en Madrid, temperaturas por debajo de lo que deberíamos tener en este mes de junio. Y eso sí, poquito a poco, aunque hemos amanecido con el tiempo inestable, con la lluvia, poquito a poco se va a ir retirando ese foco de inestabilidad y hablaremos de una jornada más variable.
Pues te vemos y te seguimos en Telemadrid, Elena Miñambres. Gracias.
Ahí estamos, gracias a ti.
Adiós. Adiós, adiós. Sergio Martín Romo, es tu momento.
Y el momento de escuchar a Ricky Martin. Él mismo lo ha cantado. Simple se llama su nuevo tema. Cuenta Ricky Martin que lo de estar Juan Pablo en casa sin salir, la cuarentena no le ha sentado bien, que tuvo mucha ansiedad. Y entonces pues él decidió, pues voy a ir hacia adelante, voy a sacar algo bueno de la situación. Se puso a hacer música como vía de escape. Así nació Pausa, donde se incluye ese tema Simple, un disco en el que participan varios artistas, entre ellos Sting, que además canta en castellano.
Llegó el momento de poder abrazarme el corazón. ¿Cuánto gano o pierdo en el intento? Serán dudas de esa realidad.
No sé si dijo sí o dijo yes Sting cuando se lo propuso Ricky Martin. Lo que sí le contó es que se sumaba al carro porque él también ha sufrido muchísima ansiedad. Ese es el resultado. Simple, Ricky Martin y Sting cantando en español.
Como el amor que en un suspiro.
Eli del Valle, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo. ¿Tú has estado ansioso?
No.
No, bueno, es que tú eres un hombre tranquilo.
No, no, no he estado ansioso, no he tenido tiempo de eso.
He estado muy ocupado.
Otras cosas, pero de eso no.
Has estado haciendo pan, estas cosas que... quitando el gotelé de las paredes.
No, eso no.
Pues la gente estaba haciendo esas cosas, fíjate.
¿Ah, sí?
Sí, no sí, sí, sí. Bueno. Hemos tenido algún famoso. Blas cantó, nos contó que había estado quitando el gotelé de las paredes de casa de su madre. Su madre no estaba muy contenta, por cierto.
Bueno, pero es un entretenimiento eso de quitar el gotelé. Gota a gota, sí. Ya sabes, se pasa el tiempo.
Pues también es verdad. Nosotros nos entretenemos pues haciendo radio. Ya.
Hasta la una.
Exactamente.
Buenos días, Madrid. Con Eli del Valle. Continúa Onda Madrid. Eli, que vaya todo muy bien.
Gracias, hasta mañana.
A las 10 noticias, esta parte de Buenos Días Madrid termina aquí. Les habló Juan Pablo Colmenarejo, adiós.